Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Supongo que ustedes están bien al recibo de la presente, nosotros no se puede imaginar, es un escándalo. Es el comentario en la calle, ¿eh? Si la gente nos ve pasar y dice, ¿pero cómo se puede estar tan...? Pues saben cómo se puede estar tan bien trabajando. Que esa es la diferencia, cuando uno se pone a holgar, ¿eh? Algunos están en playas y en sofases, ¿eh? Holgando ahora mismo, etcétera, etcétera, pues claro, pues uno se abandona. Uno engorda, uno se avieja, uno no está en la tensión creativa del trabajo, ¿eh? Si es que el trabajo es una bendición. Y esa bendición nos ha traído hoy el 17 de agosto a contarles que mañana, por cierto, estaremos en la subdelegación de industria de nuevo, donde con la presencia del secretario de Estado y de director general de industria resumiremos algunos de los mejores momentos de la ruta de polígonos industriales que nos ha llevado arriba y abajo del país, aunque esencialmente este año muy centrado en Cataluña, a conocer la actividad de los empresarios más emprendedores en diversos ámbitos, tal y como les hemos ido contando a lo largo de estos días. Hoy va a ser un día que va a hacer calor, pero bueno, tampoco eso supongo que le va a cambiar mucho las cosas o, en fin, le aclara mucho la... En fin, va a hacer calor, venga, y que es además lo que viene siendo a lo largo de este tiempo. Verán, hoy contarles la actualidad, yo les decía, a las 7 de la mañana, quedan 4 meses para el fin de año. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En 4 meses, que no es tanto tiempo, nos plantamos de nuevo, estamos metiendo el pavo en el horno. Yendo al sorteo de Navidad y etcétera, etcétera, etcétera. Algunos dicen, Navidad, por Dios, qué pereza. Pero sí, 4 meses, oiga, 4 meses pasan muy pronto. Ahora bien, ya les digo que política informativa laboralmente, estos 4 meses se nos van a hacer particularmente largos. Quizá más largos que otros años. Porque las reivindicaciones laborales, el ambiente que van a algunas centrales sindicales a calentar de aquí a entonces, va a hacer que a algunos de nosotros, a usted, a mí, al otro, el de más allá, al que viaja, al que no viaja, por ejemplo, la vida cotidiana sea un pequeño sobresalto detrás de otro. ¿Por qué? Miren, el conflicto de Eulen y los trabajadores del Prat me da a mí la impresión de que es una espita de salida y que en él algunos han encontrado el argumento perfecto para, utilizando argumentos económicos dignos de ser escuchados, puede haber repercusión política importante en cada una de las huelgas que se avecinan. Lo del conflicto del Prat, ¿cómo se arregla? Con un mediador. O lo nombran ellos o lo nombra el gobierno. Y luego tienen 10 días para ver qué hacen. Y en esos 10 días hay un laudo de obligado cumplimiento y adiós muy buenas. Pero el mecanismo empieza a repetirse. ¿Y quiénes son ahora los que amenazan? Los trabajadores de AENA. ¿Y cuál es el argumento de los trabajadores de AENA? El de muchos trabajadores que además ahora, debidamente convencidos por la acción sindical, vienen a decir, oiga, nosotros hemos hecho un esfuerzo para que las empresas salieran adelante. Y eso es verdad. Las empresas han salido adelante con esta pavorosa crisis económica porque trabajadores y empresarios han puesto de acuerdo. Y han dicho, si cobramos menos podemos salir adelante. Y la empresa no se cierra. Y aquí había que decidir entre susto o muerte. Y se eligió susto. Y las empresas han salido adelante y se está creciendo al 3%. Y algunos dicen, oiga, yo quiero recuperar mi situación anterior a la crisis. Es decir, los días que yo tenía de asuntos propios, el sueldo que tenía en ese momento, que era mayor que el que tengo ahora, las condiciones, etcétera, 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 etcétera. Y eso, todo puesto en determinadas reivindicaciones, si vuelven a hacer de un pacto entre empresa y trabajadores, significará que determinadas empresas seguirán siendo productivas. Si no, se las va a llevar al garete. Así que, AENA, por ejemplo. Vamos a ver, había que recordar lo que era AENA antes de que llegara la gestión de José Manuel Vargas, al que hay algún ministro, por cierto, que quiere llevárselo por delante. AENA no valía un pimiento, no la quería nadie. Debía más, debía hasta de callarse. Y el control, la ecuación muy sencilla, claro que es sencilla decirla, luego hay que hacerla, mediante la cual se bajan los gastos y se suben los ingresos, salva a una compañía que, por cierto, el 49% lo pone en manos privadas, sigue el Estado teniendo el control, crece y es hoy, en fin, un gigante en el mundo aeroportuario. AENA. Pues los trabajadores de AENA han dicho, quiero volver a la situación precrisis. ¿Y eso qué significa? Primero, no se va a poder volver a la situación precrisis. Pero significa que de aquí a Navidad tienen ustedes 25 días perfectamente escogidos para que a usted volar en avión le signifique una auténtica tortura. Porque ahora no se trata del control de equipajes. Los trabajadores de AENA hacen muchas labores dentro de un aeropuerto. Y con que una pieza, una de las piezas del engranaje, se ponga en huelga, pues los retrasos, en fin, ya me los irán contando. Ese es uno de los asuntos que habrá que tener en cuenta ahora en este próximo otoño, en este final de verano y en esa llegada del invierno. Y luego políticamente ya saben ustedes, el procés y todo lo que no es el procés y la madre que marió al procés. Porque ahora, en este mismo momento, los políticos catalanes están jugando al escondite. Han retrasado de nuevo el darle curso aparentemente legal a la ley del referéndum. ¿Y por qué? Bueno, puede haber dos razones esenciales. Una de ellas, que le tienen más miedo a la inhabilitación que a otra cosa. Y otra, que no se ponen de acuerdo sobre cómo hacerlo. Claro que es mucho más vistoso decir, no, están engañando al gobierno central. Qué astutos. ¡Qué ladinos! ¡Qué listos son! ¿Cómo están dándole la vuelta con gran picaresca a una situación? Miren, no se crean esos cuentos. O no saben qué hacer, o están temiendo la inhabilitación como poco. Y luego ya, si les parece algún día de estos, nos ponemos en serio a ver la deriva del PSOE. ¿Por dónde va? Ese lío de cantamañanas que tiene el primer partido de la oposición en España llega ya a situaciones que a veces pueden parecer dramáticas. Ayer conocíamos las palabras de Óscar Puente, que es el portavoz de este nuevo PSOE de Pedro Sánchez, diciendo que es que el periodismo exagera mucho lo que está pasando en Venezuela, pues porque aquí hay un partido que se llama Podemos que tiene nexos con Venezuela. Eso es un claro guiño a Podemos. ¿De verdad cree este fenómeno de Óscar Puente que no son suficientes 100 y pico muertos, más los encarcelados, más los disturbios, más el hambre, más el desabastecimiento, más las barbaridades políticas que está realizando el régimen de ese monocorroncho que es Maduro? ¿De verdad cree que no es suficiente como para dedicarle alguna portada? ¿Cuántos muertos cree Óscar Puente que hacen falta para justificar dedicarle portadas al asunto de Venezuela? A ver, pues si dices que es que crees que estamos exagerando, por intencionalidad política, para meternos con sus amigos de Podemos, muy bien, que diga cuántos muertos hacen falta. Ya sabemos que 100 y pico le parecen pocos. Vamos, Óscar Puente. ¿Cuántos muertos hacen falta? Son las 8:09 y tengo muchas cosas que contarles esta mañana en estos titulares. Buenas noticias.
Según los datos de la Unión Europea, España ha crecido un 0,9% en el segundo trimestre del año. Nuestra economía es la que más crece entre los grandes países, por encima de la media comunitaria.
300 al día.
La ONG Intermón Oxfam plantea presentar una demanda contra España si no cumple el cupo de refugiados. De aquí al 27 de septiembre, nuestro país debería acoger a 15.500 personas, lo que supondría una media de más de 300 al día.
Fuego controlado.
Ya está bajo control el incendio declarado en la localidad onubense de Cartaya. Hay una persona detenida como presunta autora del fuego. El alcalde de la localidad da por hecho que se trata de un fuego intencionado.
Demasiados ahogados.
En España ya mueren por ahogamiento la mitad de las personas que en las carreteras. En lo que va de año se han registrado 350 muertes. Los expertos denuncian que una de las causas es la falta de efectivos, tanto humanos como materiales.
Y en deportes, el Barça no pudo con el actual Real Madrid. Carlos Sevillano, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid certifica el título de la Supercopa de España tras vencer 2-0 con goles de Asensio y Benzema en el Bernabéu. Este resultado, unido al de la ida, da al equipo de Zidane el segundo título de la temporada. Antes, el Sevilla jugó previa de Champions en Turquía. Los de Berizzo ganaron 1-2 al Başakşehir. Los goles de Escudero y Ben Yedder dejan encarrilado el pase para la vuelta en el Pizjuán. Hoy hay previa de Europa League. El Athletic de Bilbao juega en Grecia partido de ida ante el Panathinaikos. Y en tenis, Rafa Nadal debuta con victoria en Cincinnati ante Gasquet. Hoy turno para Garbiñe Muguruza y Carla Suárez.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Vuelven a subir las temperaturas aún más en el Cantábrico interior y sur peninsular. Algunas nubes en el Estrecho y en el Levante.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Vacaciones en verano? En COPE no. En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
¿Qué? ¿Es que? No me digas que no es como la vida misma.
No,
¿eh?
Como...
Bueno, ya.
A partir del 1 de septiembre, las carcajadas serán mayores. Y también te seguiremos contando historias sorprendentes. No te lo puedes perder.
De ir a pedir haciendo el trenecito.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Referentes que se hacen oír.
¿Sabes que tu Smart TV tiene resolución 4K, Ultra HD, Dolby Vision, contenidos multimedia? Y ahora piensa un segundo. ¿Sabes que tiene realmente tu seguro de hogar?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo. Y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Vamos ya con los sonidos del día. Solución para la crisis del Prat de la Serna, ministro de Fomento.
El gobierno entra, eso sí, con contundencia y con firmeza en un conflicto que está generando un problema importante a la economía, a los españoles, a los turistas que nos visitan y a la imagen del país, y entra desde el momento en que ha fracasado la mediación.
El gobierno está preparado para afrontar el desafío catalán, Méndez de Vigo.
Que el gobierno tiene previstos todos los escenarios, lo que no sabe es cómo van a actuar los demás, como es lógico, para dar tranquilidad a todos los ciudadanos, que sepan que la soberanía nacional, que la democracia, que la igualdad de todos los españoles, este gobierno va a garantizarlas.
El PSOE dice que apoyará al gobierno Adriana Lastra.
Un sí al cumplimiento de la ley. Vamos a apoyar al gobierno en su recurso contra la ley del referéndum y en todos aquellos pasos que está dando, pero sí también al diálogo constitucional, de diálogo con las instituciones catalanas.
Los colegios de la isla de Guam se preparan para un posible ataque nuclear.
En los colegios de primaria son donde hacen los protocolos de seguridad. Les cuentan a los niños que se tienen que meter en el baño, tapar todas las ventanas con plástico. Pero, por ejemplo, en mi instituto no nos dieron nada.
Y 340 fallecidos por ahogamiento este año. Jessica Pino, de la Real Federación Española de Salvamento.
En los espacios acuáticos suceden otro tipo de accidentes, ¿no? Como pueden ser caídas desde zonas rocosas que producen traumatismos o golpes, y la muerte es por esas causas o por otras causas, como puede ser infartos, y que no se suman a los ahogamientos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ser el máximo goleador de la liga. Convertirte en tricampeón del mundo de MotoGP. ¿Crees que ellos tienen el poder? Nah, el poder lo tienes tú. Porque ahora con Vodafone One Televisión contratas todo el fútbol y te llevas la Fórmula 1 y MotoGP de regalo. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Límite 48 horas en Supercor, Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés.
Solo este fin de semana 25% de regalo en conservas de pescado.
Y también en pizzas y en todos los postres refrigerados.
Y podrás descontarte este 25% en nuevas compras.
Límite 48 horas. Solo este fin de semana en Supercor, Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés.
Pero vaya por Dios, si está aquí Maite Alcaraz, pero qué alegría más grande.
¿Qué tal? Buenos días.
No, buenos días, buenos días. Esto es lo de hoy, es aquello que en el Tour de Francia o la Vuelta Ciclista a España se llama día de descanso, de etapa en etapa, ¿no? Tú sabes, hacen siete etapas, sí. Y luego una descansan. Bueno, pues hoy siete etapas por polígonos. Hoy descanso de polígonos y mañana rueda de prensa final de este apasionante verano de...
Pero esa rueda de prensa va a ser estupenda, ¿no?
Sí,
supongo,
sí,
que porque... habrá muchas peticiones de asistencia.
Claro, claro. Prensa internacional incluso.
Sí.
Y vamos a dar cuenta de los mejores momentos vividos en los polígonos que han sido, que ha seguido Carmelo Encinas. Buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Al dedillo, ¿eh? Al dedillo. Claro, ha sido apasionante. Bueno, pues ya veis, ayer vaya baño el del Madrid al Barça, ¿eh? Uh-huh. ¿Os visteis el partido?
Sí, yo que ya sabes que no soy muy adicto al fútbol, pero sí que lo seguí. La verdad es que no hay que entender mucho para ver que realmente el Real Madrid estaba a años luz del Barça, sobre todo en la primera parte. En la primera parte fue espectacular. Hubo un momento en que parecía que es que no le iba a meter no dos, sino 100 goles, vamos.
Sí, se estaban cachondeando. Sí, parecía un momento que se cachondeaban. Esto es el... Piqué ha dicho una frase, ya que aquí somos tan dados a seguir las frases de Piqué, prácticamente todo el mundo. Dice, por primera vez en 9 años me siento inferior al Real Madrid. Es verdad que estas cosas son cíclicas. Pues hoy está ahora mejor y luego dentro de un tiempo pues cambiarán las tornas y volverá a estar el Barça como estaba antes y tal, igual, y esto es normal. Pero efectivamente el ciclo ha dado la vuelta.
¿Pero tiene que ver con el cambio del entrenador o no, en el Barça?
Hombre, los entrenadores dan espíritu y alma a los equipos, pero los equipos tienen ciclos y rachas.
Yo tengo la impresión, sin saber mucho y con toda modestia, que lo que vimos ayer, el Barça que vimos ayer, es el resultado de lo que dejó Luis Enrique, no de lo que trae Valverde.
Hombre.
Me parece que quien deja el equipo mal, o sea, esto no ocurre este verano, esto viene de atrás. Uh-huh. Quien deja el equipo como lo deja es Luis Enrique.
Puede ser. Hay voces ya que son muy críticas con Valverde, que ya están diciendo, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Oiga, que... vamos, en fin, inestabilidad es una palabra, aunque todo el mundo está empezando a tantearse la ropa previendo la entrada en la Liga, en la reentrada de nuevo en el ciclo de los campeones del Real Betis Balompié, que gracias al trabajo de Serra Ferrer, de mi buen amigo Lorenzo, está armándose muy bien y a buen seguro va a dar más que... En fin, ya nos toca la hinchada, nos toca alguna alegría,
¿no? Entonces vuelve a ser una competición de dos, pero en este caso del Madrid y del Betis, ¿no?
Más o menos. No te extrañe. Ahí va a estar el Betis, ahí va a estar. Bueno, ahí lo que va a estar, los que van a estar van a ser unos cuantos días complicados, ¿eh? Los 4 meses que nos quedan hasta Navidad, en diferentes ámbitos, ¿los prevéis tranquilos, balsa de aceite o convulsos en lo laboral y lo político?
Bueno, en lo laboral yo creo que sí que va a haber movimiento porque, bueno, antes tú de alguna manera lo contabas, la crisis obligó a la devaluación salarial, a lo bestia en algunos casos, y eso pues sí, sin duda salvó a muchas empresas y nos hizo más competitivos, esto es incuestionable, ¿eh? Pero muchas de estas empresas, Carlos, ya ganan dinero, algunas ganan mucho dinero, y parece justo que llegue el reparto, y el reparto... lo que sería lamentable es que no se hiciera negociadamente y de forma natural, porque tiene que ser así. Y además es bueno que se produzca ese reparto en esas empresas que ya han salido y que obtienen beneficios, ¿eh? Porque eso es bueno, pues porque con 900 euros al mes pues no se puede montar un hogar. Y porque con 900 euros al mes no se pueden tener hijos, ¿eh? No se pueden tener hijos y corregir la deriva de la pirámide de población con 900 euros al mes. No es posible. Y no se puede animar tampoco el consumo interno, de verdad, decididamente, que eso es bueno, porque si animas el consumo interno, pues la economía se reactiva y se recauda fiscalmente y se baja el déficit público. O sea que todo esto es parte de la economía. Hay que repartir, porque la brecha social todavía queda. Y lo triste es que el intento ahora de reducir esa brecha social, que se produjo con la crisis, porque aumentó mucho la brecha social, tenga que ser a base de conflictos laborales. Eso es lo lamentable. Se debería de producir de forma negociada y natural.
Pues este es uno de los asuntos de arranque y de partida de una charla de hoy que va a ser muy interesante y que va a rondar diferentes ámbitos. Pero antes tengo que hablar de unos zapatos cómodos. No se lo piense, corra por sus fluchos.
Pero corriendo todos ya por fluchos. Son los zapatos más cómodos y a la vez elegantes, ¿eh? Presentan una gran variedad de diseños y son de manufactura española, realizados artesanalmente en La Rioja, en Arnedo. Sus materiales están basados en cueros naturales y sus suelas son 100% de goma. Oye, que son fluchos, que son comodidad absoluta. Y mira qué monos.
Moteros de custom, moteros de scooter, moteros de maxi scooter. Llevéis el modelo de moto que llevéis, todos sois igual de moteros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Super Marta, ¿qué otras noticias se manejan en el día de hoy?
Pues, por ejemplo, una noticia que muestra lo perezosos que somos a la hora de reclamar lo nuestro. Hasta 900 millones de euros se ahorran las aerolíneas cada año porque no reclamamos lo que se nos debe por incidencias, por ejemplo, cancelaciones, overbooking, que somos muy perezosos. Inma Cabello.
Menos del 2% de los pasajeros con derecho a indemnización solicita una compensación. Los retrasos de más de 3 horas, las cancelaciones de vuelos, el overbooking o las incidencias con el equipaje son los principales motivos por los que podemos reclamar. David Hurtado, portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios, recuerda que estamos en nuestro derecho y la legislación es favorable.
Es de las legislaciones más proteccionistas con el consumidor de las que hay en el mundo. Se incrementó hace unos años y que permite que un usuario obtenga compensaciones adicionales al hecho de que nos pongan otro vuelo o nos devuelvan el dinero por el vuelo que habíamos contratado.
Las trabas que encontramos en el proceso, la falta de información o el desconocimiento, junto a la creencia de que no vamos a recuperar nada, hacen que no reclamemos. Se calcula que aproximadamente en España unos 2 millones de personas tendrían derecho a estas reclamaciones cada año.
Carlos, ¿eres motero?
Sí, claro.
Pues mira, en Pontevedra, la Guardia Civil...
Bueno, sí, claro, parece que sea normal de motero, ¿no? Sí, soy motero.
Bueno,
sí,
te pega. Sí. Bueno, la Guardia Civil ha interceptado a un motorista que iba a 150 kilómetros por hora en una zona limitada a un máximo de 60. Si la velocidad es un escándalo, la explicación que ha dado el individuo a los agentes, bueno, todavía es peor. COPE en Santiago, Alberto Varela, buenos días.
Buenos días, pues sí, lo que le explicó a la Guardia Civil es que iba tan rápido porque acababa de lavar la moto y la estaba secando. Evidentemente a la Guardia Civil no le coló y lo imputó por un delito contra la seguridad viaria. 150 kilómetros por hora en una carretera en la que la velocidad máxima es 60, una zona urbana con viviendas, una conducta peligrosísima. El joven de 25 años se puede enfrentar incluso a penas privativas de libertad.
Bueno, nos reímos, pero no tiene...
¿Tú cómo secas la moto?
Yo... Es que
¿cómo
secas? Es que lo que me pregunto es cómo lavo yo la moto. Que es que ahora pienso, no caigo.
No, ¿no? No la has lavado nunca, Carlos.
Como piensa.
Que no se ve la marca, ¿no?
A veces le va... Yo tengo una scooter, ¿eh? Yo he tenido motos grandes. He sido muy de BMW, de la RS, de la K100, de viejas motos de mucha potencia y tal que cual. Luego pasé ya al trail 6 y medio y ahora ya me quedo en la scooter, que es que voy cumpliendo años. Y yo con mi scooter voy muy feliz por Sevilla, arriba y abajo. Pero eso tiene poca limpieza, vamos, eso
es pasarle un ratito. Una mopita, ¿no? Y una cosita así
rápida. Una mopita y más que chutas. Bueno, ahora, damas y caballeros, escuchamos información local y a las 8:30 empieza el baile. O continúa el baile o el baile sigue ahora, pero en fin, que yo me entiendo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero pa para pam 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 pidi pim 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 pere para no. Sí, queridos niños que me estáis escuchando, tampoco queda tanto para que empiece el colegio, ¿eh? Tampoco estáis deseando, estáis como locos, volver a ver a vuestros amiguitos y amiguitas, ¿eh? Y a vuestros queridos profesores, y seguir camino del desasnado hasta la victoria final, ¿eh? Pues el Naino, 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 volveremos a cantarlo dentro de no muchos días. Aprovechad las vacaciones y que la aprovechen también los papás, los que estén de vacaciones. Porque ni Maite Alcaraz, ni Carmelo Encinas, ni un servidor de ustedes, ni Marta, ni Dani, ni Sergio, ni Natalia, no estamos de vacaciones. Estamos aquí con todos ustedes, pasando una mañana extraordinaria en este ciclo de polígonos industriales 2017 que nos ha llevado a lugares absolutamente excitantes y maravillosos. Bueno, a lo que íbamos. Elucubrábamos aquí, bueno, otoño caliente, siempre cuando va a llegar el otoño decimos que el otoño va a ser caliente. Pero este, en algunos enclaves laborales concretos, va a resultar particularmente caliente y particularmente sensible para usted en los servicios que se prestan. Describíamos la situación. Efectivamente, trabajadores y empresas salvaron muchas empresas, las hicieron muy competitivas porque se esforzaron y, oiga, se redujeron los sueldos y las empresas pudieron sobrevivir. Es el momento ahora de volver a la situación precrisis, como algunos quieren. ¿Se puede volver a la situación precrisis? Es contemplable, no digo yo deseable. Digo, ¿se puede hacer sin que eso deje de nuevo o interrumpa el proceso de algunas empresas cara a su lanzamiento? Bueno, esa es una pregunta que algunas centrales sindicales, desde luego, tienen ya hecha la respuesta. Hay que volver y hay que hacerlo mediante la coacción de las huelgas, si no, no habrá acuerdo entre, es decir, con conflictividad laboral. ¿Qué piensa de eso Maite Alcaraz?
Hombre, yo creo que no es lo deseable, efectivamente, que sea a través de las huelgas. Yo creo que hay mesas de negociación colectiva donde hay propuestas de la patronal y del gobierno, hasta de subida del 2,5% de los salarios, pero no ha sido aceptada por los agentes sociales, fundamentalmente por los sindicatos. Es verdad lo que antes decía Carmelo. Yo creo que estamos viviendo una realidad dual, ¿no? Por un lado, es cierto que la recuperación económica está ahí y vamos, nadie la discute, y principalmente los organismos internacionales. Pero es verdad que no ha llegado a todos los bolsillos, que la situación precrisis es muy difícil volver a ella, y hay mucha gente que demanda, que también quiere parte de esos beneficios de esa situación. Lo que pasa que para que haya una subida de salarios no se debe comprometer la recuperación económica, y eso es importante, y la productividad de las empresas. Entonces, yo creo que en la inteligencia de los sindicatos, de los empresarios y del gobierno tiene que estar equilibrar las cosas. Es decir, que de alguna manera esa brecha salarial vuelva a recuperarse, no quizá en los niveles que estaba antes de la crisis, pero que tampoco la competitividad de nuestras empresas se ponga en juego. Y, desde luego, muchas de las reclamaciones de las centrales sindicales, como por ejemplo la derogación de la reforma laboral, yo creo que eso sí pondría en peligro la recuperación. Porque si escuchas a los organismos internacionales, a la Comisión Europea, al Fondo Monetario Internacional y a tantos otros, todo lo contrario, lo que piden es muchas más reformas. Y yo creo que el Gobierno en esto está siendo prudente. Reformó la legislación laboral, creo que ha ido bien, aunque seguramente con algunos defectos, con algunos problemas, creo que ha ido bien, y eso yo creo que hay que mantenerlo, porque al final sin eso, sin esa recuperación, no estaríamos hablando de subir los salarios, de legítimas reivindicaciones de los trabajadores, y creo que eso es fundamental, porque si no vamos a poner en peligro lo mucho y lo sacrificado que hemos conseguido durante todo este tiempo, y seguramente con el sacrificio fundamental de los trabajadores por encima de los demás.
Bueno, yo no sé si atribuirle todo el mérito de la recuperación a la reforma laboral, yo no se lo atribuía, yo creo que ha habido una reacción de la propia sociedad, ¿eh? A mí me parece que los españoles estos que se han ido con la maletita por ahí fuera a buscar mercados y que han hecho un error, aparte de las empresas que han y sus trabajadores que han llegado a acuerdos para reducir costes como sea y ser más competitivos, pues ha habido una venta al exterior que ha sido importantísima para poder salir de este agujero. Lo cierto es que es verdad que ha habido una devaluación salarial enorme, que se han quedado temblando algunos sueldos y mucha gente está aguantando ahí al límite, y que hay que mejorar la situación salarial, sobre todo en aquellas empresas cuyas cuentas de resultados son otras de las que había en la crisis y han mejorado y ofrecen beneficios. Esto ya no es que lo digan los sindicatos, es que lo ha dicho el propio presidente de la patronal, el propio presidente de la COE ha reconocido que hay que subir los sueldos, que es necesario subir los sueldos y mejorar los sueldos, que hay sueldos de miseria, que ya no tiene sentido que se mantengan. Bueno, que ha de ser, lógicamente, en proporción a la fortaleza de la empresa en la que estén trabajando. Esto es así de racional. Pero no podemos presumir, Carlos, no podemos presumir de estar saliendo de la crisis, y de que vamos a crecer este año por encima del 3%, que ojalá sea el 4, no el 3, el 4, y el año que viene a ser posible todavía más. No, pero no podemos presumir si no se traslada esa mejora a la gente que tiene que poder montarse una vida, porque es fundamental poderse montar una vida.
Es evidente es evidente que eso tiene que hacerse. El problema está en lo taxativo de esa medida, es decir, que seguramente va a haber que ir punto por punto, empresa por empresa, porque cada una es un mundo. Desde luego yo creo que con 900 euros no es el sueldo que debe cobrar una persona, un trabajador. Ahora, hay empresas que dicen, es que si no pago 900 euros no puedo mantener ese puesto de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, pues a lo mejor ceder por ambas partes. Por eso yo decía que hay una mesa donde están sentados a nivel general los sindicatos y la patronal, y hay ofertas por parte de los empresarios y no se aceptan por parte de los centrales sindicales, porque van a máximos. Y a mí me parece bien, yo creo que en la naturaleza de las centrales sindicales está defender los derechos de los trabajadores, pero yo creo que también en una negociación tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y no se puede ir de la nada al todo, es decir, no acepto nada y entonces el todo se convierte pues en un otoño caliente, en manifestaciones, en paros en las empresas y tal. Yo creo que tenemos que ceder todos y desde luego ha pasado la época en la que los sindicatos daban un zapatazo y decían, como no atiendan mis peticiones, no, nos vamos, porque pero yo creo que esa situación ha variado y creo que entre todos también tenemos que fortalecer lo que hemos conseguido entre todos, insisto, fundamentalmente por parte del sacrificio de los trabajadores.
Esa apertura, digamos, de posiciones tiene que estar por las dos partes, esto es obvio, y a mí me parece un fracaso que los conflictos laborales se resuelvan con huelgas. A mí eso me parece un fracaso de la negociación. El gran referente en este país, a mi forma de entender, de cómo han de resolverse las cosas, está en el sector del automóvil. El sector del automóvil, los sindicatos se sentaron con la patronal. En términos generales, puede haber algún caso que no, pero en la industria, que es una industria importante en España, la industria del automóvil, que genera decenas de miles de puestos de trabajo, por no decir cientos de miles, de forma indirecta. Bueno, pues y se pusieron de acuerdo. Y hay una complicidad. Porque sabían que si parabas las fábricas no conseguías nada. Conseguías que las matrices internacionales de esas marcas pues decidieran construir un modelo menos y al final es la ruina para todos. Exacto. Y se pusieron de acuerdo y se bajaron los sueldos. Y no hubo conflicto. Bueno, si ahora el sector del automóvil pues está mejorando, pues lo justo, y entiendo que así se hará, es que pues mejoren también la posición de los trabajadores. Y así en todos los sectores. El caso de que nos lleva al otoño caliente, que es el del sector aeroportuario, hombre, todos sabemos lo que ha ocurrido ahí. Primero, AENA sacó a la Guardia Civil de allí, o salió la Guardia Civil de una vigilancia, de una posición estratégica en la vigilancia.
Nunca ha dejado de estar la Guardia Civil en el.
No, pero sí, no. Nunca ha dejado de estar porque está. Sí, porque está digamos, digamos que siempre está la autoridad presente. Pero no son los que están realizando esa labor, sino que pintan ahí los señores de Eulon o los de Prosegur. O sea, sí. Están ahí porque. ¿Y por qué se hizo? Se hizo porque cuesta menos un señor de Eulen que un guardia civil. Y eso que los guardias civiles, a mi juicio, cobran una miseria. Lo digo así porque cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, con la formación que tienen, me parece que la Guardia Civil cobra una miseria. Pero los de Eulon todavía cobran una miseria mayor. Y se hizo para abaratar costes. Y bueno, y la gestión de AENA pues se valió pues de esas reducciones de costes. Así de claro, esto es así de claro.
Claro, es que
ahora
pues,
parece que
Eulen
tiene beneficios y lógicamente esta gente pues lo que quiere es mejorar. Si Eulen tiene beneficios porque a ellos no les trasladan ese que lleven.
Hombre,
que lleven el conflicto al límite que lo han llevado, a mí me parece mal porque se utiliza a la gente y eso siempre lo veré mal. Pero hay que entender cuál es el fondo de la historia.
Pero yo creo que en fin, es verdad parte de lo que tú dices, Carmelo, pero claro, las empresas de seguridad privadas también tienen derecho a trabajar y los empleados tienen familias.
Hay un convenio nacional.
Y claro, si queremos eliminar a los trabajadores de Eulen, no pueden trabajar en ningún lado porque no se les puede ceder o no se puede privatizar ese trabajo, pues entonces cerramos
no
muchas
laboral,
de las empresas.
Esta es una historia de
otra
que
cosa es que no.
Que un algo como tan estratégico y de seguridad nacional como es un aeropuerto debe estar en manos de funcionarios públicos.
Pues en todos los lugares del mundo están
empresas mismos. Privadas,
están
claro.
Están.
Esto es una
por cierto, reforzando
es...
el trabajo que hace la Guardia Civil, porque como
porque,
bien decía Carlos, allí está
claro,
la Guardia Civil.
La Guardia Civil está siempre.
Que es la autoridad, la que tiene la competencia de autoridad sobre los pasajeros. Y yo creo que lo que hace es reforzar ese trabajo. Y te concedo que, evidentemente, los sueldos que tienen los trabajadores de Eulen, los que tiene Prosegur y tal, no son aceptables, no son aceptables 900 euros ni 1.000 euros para mantener una familia. Pero insisto, yo creo que ha habido una contraoferta y ahí está absolutamente en una cerrazón las centrales sindicales. No quieren hablar. ¿Por qué? Porque están aprovechando un momento.
Maite, que hay un convenio nacional de seguridad
claro,
privada.
Claro, que es el que habrá que cambiar.
Hay un convenio
claro.
Marco y el convenio marco establece diversas categorías que son las que sigue Eulen. Y si el problema lo tiene Eulen, lo tiene también Prosegur, y lo tienen todos los demás. Hombre, yo no sé si alguno tiene algún detalle más con sus
y aún así se les ha hecho una oferta para mejorar, Carlos.
Pero
aún
es
así.
El convenio nacional claro. De seguridad privada que tienen, que yo lo he visto.
Sí.
Bueno, pero antes, dejadme que salude al portavoz adjunto del PP en el Congreso, que es el señor Carlos Rojas. Don Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Una pregunta técnica, en primer lugar. ¿Está usted en Motril, que ahora mismo son las fiestas... ¿En honor de la Virgen de la Cabeza o no?
Sí, estuve ayer. Hoy estoy marchando ahora en el tren para Madrid. Una fiesta, por cierto, esplendorosa, llena de júbilo, una ciudad maravillosa como el Motril, que sabemos que es la capital de la costa dominicana, de Granada.
Pues la ciudad será de júbilo y la fiesta será estupenda, pero el teléfono es un petardo el que tiene usted porque, bueno, el teléfono, o la línea, o...
Sí.
O el tren, o el AVE, o lo que sea, porque le escucho como si estuviera usted, no en Motril, no, vamos, en la estepa siberiana. Vamos a ver, miren, estábamos aquí hablando de la crisis del Prat. ¿Qué piensa su partido, su grupo parlamentario, del que usted es portavoz adjunto, de esta crisis y del laudo que, al parecer, bien sea porque se lo nombre el gobierno, lo nombre empresa y trabajadores, va a tener que ser de obligado cumplimiento?
Un conflicto que nace del intento de negociación entre una empresa y sus trabajadores, como bien dijo el ministro ayer, y el gobierno entra una vez fracasado el proceso de mediación de la Generalitat, que es la administración competente, llevando estas acciones de laudo obligatorio, ¿no? El gobierno, lógicamente, tiene que velar por la seguridad. seguridad nacional, tiene que velar por un aeropuerto que es el segundo de España, por el interés general, y obviamente es lo que ha hecho. Y creo que lo ha hecho razonablemente bien, ¿no? Algunos han aprovechado el oportunismo político para hacer siempre confrontación, pero creo que el gobierno ha estado a la altura de las circunstancias.
¿Cree usted que ha habido algún tipo de intencionalidad política en todo este proceso o realmente es un simple conflicto laboral?
Desde luego, por parte del gobierno nunca la ha habido, ¿no? Yo creo que ha habido responsabilidad. El gobierno ha estado, como decía, a la altura de las circunstancias, ha hecho lo que tenía que hacer con este proceso de laudo obligatorio y ha dejado claro que una vez fracasado esa negociación, pues había que tomar cartas en el asunto para garantizar la seguridad y la viabilidad del aeropuerto, que no sufran, digamos, esta falta de acuerdo con todas las personas que están viajando y que utilizan el aeropuerto, ¿no? Y obviamente algunos sí que lo han aprovechado para hacer ventajismo, partidismo político, para decir que esto es culpa del gobierno, etcétera, como hemos visto, ¿no? Pero yo creo que ha quedado clarísimo que no ha sido así y que justo el gobierno es el que ha tirado una vez más del carro arreglando las cosas.
¿Prevé usted un otoño porque más caliente de lo normal? Porque ya algunos están avisando de que efectivamente la conflictividad va a ser alta si no se vuelve o si no se recupera alguna situación precrisis en determinadas empresas.
Pues no lo sé, la verdad, pero yo espero que no, ¿verdad? En esto siempre hay que apelar a la sensatez, hacer ese llamamiento, bueno, a toda la negociación laboral perfectamente legítima que hay siempre que atender y siempre el gobierno del Partido Popular va a estar dispuesto a ello, ¿no? Pero un llamamiento a la sensatez y a que no se utilice esto en términos de ventajismo político, como antes decía, porque España está creciendo a más del 3%. Somos ahora mismo el país de la OCDE, es decir, del mundo desarrollado, que más crece, muy por encima de otros países como Estados Unidos, Italia, Francia, que nos miran como referencia. Y esto se ha hecho también gracias a una negociación en el ámbito laboral, a una reforma laboral que algunos criticaron en su tiempo, ha servido para que muchas empresas sobrevivan a la crisis y puedan seguir creando empleo. Yo creo que ese es el camino, y haríamos mal, estando en un periodo de conflictividad artificial, por así decirlo, si realmente no nos ocupamos de lo que tenemos que hacer, que es seguir creando empleo a los ritmos, al ritmo que se está creando ahora en nuestro país y que es el país que más crece de toda la Unión Europea, ¿no? Obviamente, tendiendo siempre puentes de diálogo para cualquier colectivo en el ámbito de la negociación laboral, pues y obviamente muchos son muy sensatos, ¿no? Pero siempre apelando a atiar todo y remar para salir de la crisis, como lo estamos haciendo en los últimos años, ¿no? Ha costado mucho esfuerzo por parte de mucha gente y fundamentalmente de todos los españoles que han hecho un gran sacrificio. No perdamos todo lo que hemos hecho en este camino y sigamos en la misma dirección.
Señor Rojas, el portavoz de su grupo parlamentario, el señor Hernando, dijo, o entendí yo que dijo, que el gobierno ha descartado que se vaya a aplicar el artículo 155 en este asunto del proceso soberanista tal y cual independentista catalán. Ayer el portavoz del gobierno no lo descartó. Entonces, ¿se ponen ustedes de acuerdo o es una diferencia de criterios o realmente se descarta?
No, es verdad que parece más lejano, ¿no? Por el propio mecanismo, sí, pero ya ha comentado siempre el gobierno, el Partido Popular y nuestro portavoz, que el gobierno pues tiene estudiados todos los escenarios, ¿no? Y contemplado todas las vías que plantea la Constitución y el Estado de Derecho para defender la soberanía y la igualdad de todos los españoles. Y eso lo va a hacer con firmeza, como estamos viendo.
¿Con firmeza, pero con el 155, sí o no?
Bueno, el 155 es una de las posibilidades que está ahí, que estudia el gobierno. Ayer lo dijo el ministro y está en la Constitución. Por tanto, aunque parezca más lejana, pues también está ahí.
Señor Rojas, el Parlamento catalán, digamos, ha hecho, o el gobierno catalán, o esa cosa que lleva a los catalanes adelante con el proceso, ha hecho como una especie de amago, retirando o retrasando el choque de trenes que supondría la tramitación de la ley del referéndum. ¿Cree usted que en eso hay argucia muy ladina o cree que es que no se ponen de acuerdo o tienen miedo a la inhabilitación?
Yo creo que hay un poco de todo. Desde luego tienen, frente al Estado de Derecho y a la ley, que lo inaudito de esto es que haya responsables políticos que se estén enfrentando al cumplimiento de la ley, ¿no? Algo que no ocurre en ninguna parte del mundo. Y esto lo están haciendo, de alguna manera, disfrazándose de un ámbito institucional que es inexistente y que ni siquiera tiene una mayoría. Es decir, estamos hablando de algo gravísimo. Por tanto, cuando eso se hace, pues obviamente los que lo hacen piensan que enfrente tienen a la justicia que va a actuar. Y la justicia en nuestro país, pues a veces no es lo rápido que todos quisiéramos, ¿no? Pero actúa con firmeza y con contundencia, ¿no? Y actúa, obviamente, ordenando que se cumpla la ley. Y claro, aquel que firme un papel, lo que no quieren hacer, pues sabe que va a tener esa inhabilitación o esas resoluciones de los tribunales en su contra, como es natural, como cualquiera que se salte la ley lo tendría, ¿no? Y a mí me hacía gracia escuchar hace unos días una entrevista del señor Puigdemont que decía que él solo lo controlaba el Parlamento, ¿no? Realmente es que se ha perdido absolutamente el rumbo y no se tienen claro los criterios de la separación de poderes, ¿no? Lo controla el Parlamento y, por supuesto, la justicia a la que el señor Puigdemont está sometida como cualquier otro ciudadano de cualquier parte de nuestro país, ¿no? Y así tiene que ser. Está sometido a la justicia, a la Constitución y al imperio de la ley. Y todo eso, pues, efectivamente, para ellos, sabiendo muchos de ellos que es un gran problema y aquí mucho hablan mucho, pero luego a la hora de la verdad también vemos que no se ponen de acuerdo.
Y una última, el PSOE, ayer de nuevo abría el debate de cuántas naciones hay en España. Yo, usted que sabe que yo he propuesto el sudeste español como una nación independiente, porque ya tenemos la tierra nuestra, tenemos señas de identidad, una historia competente, tal y que cual, y luego el PIB agrícola somos los que estamos salvando a toda Andalucía y media España. Entonces, ¿le parece oportuno ese debate sobre cuántas naciones hay?
Pues yo creo que no, ¿no? Sinceramente el PSOE lo vemos con una actitud ahora que se quieren parecer mucho a Podemos, ¿no? Se están, como se decía, politizando. Por lo menos eso es lo que estamos viendo. Y realmente yo creo que es un error. El PSOE, que ha sido fundamental en la historia reciente de nuestro país, el PSOE que ha tenido las cosas muy claras, ¿no? Ha defendido, obviamente, dentro de su ideología y en sus términos, pero siempre teniendo claros los conceptos que están en nuestra Constitución y que han marcado el gran desarrollo de la historia de nuestro país, ¿no? Hace falta darse una vuelta ahora a todos estos que critican muchas veces, pues, lo que ha sido el PSOE antes o lo que ha sido el Partido Popular. Yo respeto todas las formaciones políticas y todas las ideologías, pero mucho más también pues, las que con hechos han trabajado pues, en nuestro país en los últimos años. Hay que darse una vuelta, por ejemplo, por la exposición que hay en el Congreso, donde hay datos de carreteras, de kilómetros construidos en los últimos años, del avance que ha dado nuestro país en ámbito sanitario, educativo, y eso ha sido gracias pues a gobiernos como el Partido Popular, la UCD o el Partido Socialista, teniendo las cosas claras, ¿no? Y los conceptos que están recogidos en nuestra Constitución y no inventándose pues nueva terminología que lo único que hace es complicar la situación que, bueno, el PSOE no está definiéndose como lo que ha sido, ¿no? Como un gran partido que ha tirado del carro de nuestro país en un tiempo determinado y ahora, pues, no sé si por los complejos o por querer parecerse a Podemos, anda por otro sitio. Y yo creo que eso al final es como un atajo, ¿no? Y no le va a dar resultado. A corto plazo puede parecer algo, pero a largo seguro que no.
Señor Rojas, Carlos Rojas, portavoz adjunto del PP en el Congreso. Me alegro mucho de saludarle, que viaje usted bien. Y que pasen buenas fiestas en Motril. Ahora, bueno,
don Carlos, que sabemos que le gusta a usted mucho nuestro pueblo.
Sabe usted que tengo los Herreras somos de Motril desde el siglo XVI, comprobado, hasta mi bisabuelo que se marchó. Ya el bisabuelo fue por ahí a dar vueltas y ya nos fue soltando a cada uno en un sitio, pero desde el siglo XVI hay una Herrera en Motril, o sea, vea usted.
Usted sabe que es motrileño como el que más.
Esto. Me alegro de saludarle.
Un abrazo.
Hasta pronto. Bueno, pues bien, aquí se abre mucho frente para charlar de cosas. Porque fíjate, ha salido en fin, el conflicto del Prat, del que ya hemos ahondado, el asunto que tiene que ver con las naciones en España, insisto en mi idea del sudeste español como nación. Aquí hay problemas, porque luego está Marta Ruiz, que es de Jumilla, y entonces está con la nación jumillana.
Claro, y aquí Madrid, fíjate, ya hay un portavoz socialista que ha dicho que Madrid va a ser una nación. Se le olvida decir si Arganzuela y Vallecas pedirán la independencia también, ¿no?
Claro.
Porque cuando entras en esos procesos, claro, ¿quién te dice a ti
que...? Lo que pasa es que yo creo que, fíjate, que a este hombre, al pobre, le han estado dando, y él lo que hizo fue una ironía, de decir, bueno, oiga, pues si todos son nación, Madrid también, ¿no?
Sí, yo creo que a mí me parece que se metió un poco ahí, quizá en un jardín, en la respuesta a un periodista, pero yo conozco un poco al personaje de José Manuel Franco y te aseguro que de nacionalista tiene lo mismo que yo de obispo de la Seo de Urgel.
Es el elegido, o sea, por que, Pedro Sánchez, no, ¿eh?
No. Ya, bueno, pero...
Para liderar a los socialistas de Madrid. Bueno, y Pedro Sánchez, que yo sepa, es el que está defendiendo la...
Pero al final lo que...
La España Nación de Naciones.
Lo que realmente transmite ese comentario es que es la ambigüedad, a mí me parece que calculada, que hay con el término plurinacional, que es el que ha presidido los últimos meses, ¿no?, las últimas semanas, la actualidad política, ¿no?, la interpretación del término plurinacional. Y creo que es una ambigüedad calculada porque efectivamente cada uno la ve de una determinada forma, ¿no? Pero yo escuché,
y al final, si todo van a ser naciones...
Yo escuché a Margarita Robles ayer decir dos cosas que es lo que al final es lo importante, que no está en cuestión, desde luego, la soberanía nacional, ni está en cuestión la igualdad de todos los españoles. Y eso es lo que nos debe de preocupar, de si el PSOE,
bueno, vamos a ver,
si en el PSOE le cambia eso o no.
Ahora entraremos en este asunto, el que tiene que ver con otras importantes declaraciones de algunos miembros del partido y con el choque de trenes. Pero antes hay